Pues hoy es viernes 25 de abril de 2014 y mañana, 26, va a hacer exactamente 20 años que estuvo aquí en Radio Laredo el invitado al que hoy vamos a dar el protagonismo y el impulso necesario para recordar su vida y su trayectoria. Rosa Zubizarreta, buenos días.
Buenos días. No me parece que vamos siempre recuperando esos aniversarios, esas voces que tuvimos en Radio Laredo hace 20 años, de vecinos de nuestra villa, que tenían muchas cosas que contar, y vamos de aniversario en aniversario, pues con alguna que otra coincidencia que ya nos ha ocurrido en otras ocasiones anteriores, ¿no? Como esta, por ejemplo, de que mañana precisamente haga 20 años que él estuvo aquí con nosotros.
26 de abril de 1994. ¿Quién estuvo con nosotros?
Hilario Miguel Gutiérrez. Bueno, Hilario, Juan, él nos contaba al principio de esa entrevista con Marimar García en aquella sección de Radio Laredo, en aquel Viva Voz, que aquello de llamarse Juan o Hilario según las ocasiones le provocó alguna ventaja y algún que otro disgusto, y lo comentaba también a nuestra compañera, donde nos hablaba en este primer tramo de la entrevista también de sus primeros trabajos en aquellos vapores de carbón, que él, bueno, pues empezaba a trabajar, y tuvo también algún serio disgusto con sus padres porque llegó un momento en que dijo, bueno, trabajar sí, pero yo quiero cobrar por lo menos una pequeña soldada. Y decía que no le llegaba ni para el cine, nada, ni tres perrucas para el cine, que era lo que costaba el cine en aquel entonces. Entonces nos contaba con mucho sentido del humor su historia con los motes, que él dice que los motes o el apodo son el mejor carné de identidad en Laredo, el mejor, más que el nombre y otras cosas. Y nos hablaba también de sus primeros trabajos desde muy, muy chiquitín en los barcos en Laredo.
Hoy charlaremos con Hilario Miguel Gutiérrez. Buenas tardes, Hilario.
Buenas tardes.
¿Y usted, que no se llama Hilario tampoco?
Me llamo Juan.
Juan. ¿Y por qué es ese nombre?
Pues porque
el nombre de Hilario, que no es...
Juan nací el día San Juan de Dios.
Sí.
Y como el que me sacó de pila se llamaba Hilario, me empezaron a llamar Hilario, y yo no sabía que me llamaba Hilario, hasta que una vez nos echó el barco a pique, nos trajeron a tierra y en la comandancia me dijeron que no, era un bestia, que no sabía ni cómo me llamaba. Cuando se supe yo que me llamaba Juan, y de cuando es oficialmente siempre ando con Juan, pero en casa me conocen, no me conocen más que por Hilario.
Y todo el mundo le conoce por Hilario. ¿Y cómo fue eso cuando le pasó eso de la comandancia? ¿Cómo fue eso que usted descubrió? ¿A qué años descubrió que no se llamaba Hilario?
Yo tenía 17 años.
¿17 años?
16 años, sí.
Y
iba a la María.
Sí.
Y cuando, pues eso, si me quiso me pegar eso, y si no me retiro, me rompen las narices.
¿Y qué les...?
Porque yo decía que me llamaba Hilario, Juan, digo Hilario.
Hilario, sí.
Y es que Juan, que mi padre era Flavio Miguel y mi madre Josefa Gutiérrez. Digo, sí, pues entonces es Manuel Miguel Gutiérrez. Digo, no señor, ese es mi hermano.
O sea que solo encontraban un Miguel Gutiérrez, solo encontraban un Juan y un Manuel, que
claro,
eran sus hermanos.
Claro, que yo, Hilario no rozaba para nada.
Sí, sí.
No rozaba para nada en la... En la comandancia, en ningún sitio.
Sí, sí.
Rezas es Juan, no Hilario.
¿Y usted CRQR, que yo me llamo Hilario? Que
claro,
me llamo
claro,
Hilario.
Porque no lo sabía otra cosa.
Sí, sí.
Así que, fíjate, que cuando estaba yo en la guerra, escribía las cartas y me ponían Juan, pero yo, en la carta, estuvo Hilario para arriba, Hilario para abajo. Hasta me llamaron hasta la orden.
Ah, sí.
A ver si era alguna contraseña, creo que...
A ver si era alguna contraseña.
Claro, y dije yo, tuve que decir lo que me pasaba.
Claro.
Entonces ya dieron el visto bueno.
No lo sabían en la guerra, lo complicado que eso es, no, lo de los apodos en Laredo.
El apodo es el mejor carnet de identidad, son los apodos.
En Laredo, sí, ya hemos comprobado.
Ahora, como hay gente nueva, pues ya no nos conocemos cerca ya los de Laredo, ya, ¿verdad?
Claro, pero usted es
poco. Antes éramos todos una familia, riñendo y no riñendo.
Sí, pero usted antes, por Juan no le conoce nadie, todos por
nadie.
Hilario.
Y van a preguntar a mi casa viva que Juan, aquí no vive nadie, que se llame
sí.
Juan.
¿Y cómo fue aquello que iba por su casa a preguntar?
Sí, cuando nos metieron, nos apuntaron a Falange, que yo no quería estar a Falange, pero nos agarraron allí.
Sí.
Me apunté con Juan. Y como al año yo no aparecía por allí, vinieron a pasar revista y me dice un amigo que venía a cobrar, dice, ¿sabes tú dónde vive Juan? Digo, aquí no vive ningún Juan. Él dice que aquí, pues sí, jovita, a preguntar. Vino, a los 15 días vino otra vez. Que viva aquí Juan, con los años que viva aquí Juan. Sube conmigo. Por todas las puertas llamando. Viva aquí Juan, no. Viva aquí algún Juan, no. Hasta mi casa. Viva aquí Juan, no.
Nadie.
Nadie. hasta que me cogieron, porque cuando hicimos el barco,
sí,
bueno, fui a ir a hacer el paso y el alcalde no me le daba el vale para ir a la mar. Pues bajé y uno de Palanque me dice, ¿qué te pasa? Digo, que no me quiero hacer un volante para ir a la mar. Bueno, allí me lo hicieron, pero me descubrieron quién era.
Le descubrieron la trampa de antes.
Yo le decía que tenía que pagar 18 pesetas por las cotas del año.
Sí.
Digo, no, yo no puedo pagar eso, que no se puede dar de comer a los hijos porque no se ganaba.
Claro, o sea que por estar en Falange se tenía que pagar una cuota, ¿no?
Sí, y nos llevaban formados a misa.
¿A misa?
Digo, yo no voy a ir a misa en ningún sitio. Yo cuando voy a misa voy de mi... Suelto, me vaya yo de mi voluntad, de lo que me hagan ir a la puerta.
Sí, sí. O sea que a veces le ha... Para algunas cosas le ha perjudicado y para otros le ha beneficiado.
Sí, sí, en una palabra, pues... Porque si no nos dejaban, no nos podía el alcalde dar permiso para ir a la mar. Tenía que hacernos un volante para poder ir.
Claro, y tenía que ser por su nombre, por el que constaba. Sí. Y eras Juan.
No, por eso no era lo de menos. Era que decía que yo era de izquierda sola, y a mis hermanos también. Y yo había estado en la guerra y luchando como un tonto allí para otros.
Claro.
Que para mí no fue nada, que tuve que ir a la mar otra vez.
Cuando volvió, ¿no?
Claro.
Sí, sí. ¿A qué edad dejó usted ir a la mar cuando ya no se jubiló?
A los 61 años, pero luego tuve que ir sin... A los 61 años me jubilé. Sí. Iba en un barco grande y ya se hacía pesado ya el barco. Y me dieron 1.800 pesetas de retiro. Joder, yo con esto no puedo meterla. Y tuve que meterme en un barco pequeño. Íbamos a Tramallo. Uh-huh. A salmonetes, todas esas peces que son de valor.
Sí.
Y gané buenas perras allí, hasta que fueron subiendo poco a poco las pensiones, y ahora, como gana la mujer igual que yo, 49.000 pesetas, uh-huh, estamos como dos reyes.
Ahora sí, ¿verdad?
Como dos reyes, gracias a esto.
Sí, porque tuvo usted que completar el tiempo y...
Sí, tuve que... Claro, claro.
¿Y después que de los 61 cuántos años estuvo trabajando en el mar?
En el mar yo con aquello que fui después de los 61, ¿sí? 50 años he estado en la mar.
50 años en total.
Sí.
¿Y a qué edad empezó usted a...?
A los 13 años sin ganar nada.
¿A los 13 años?
Y si no me marcho del barco, te había estado sin darme nada.
¿Y por qué iba sin ganar nada?
Mira, pues mi padre me llevó a la mar con él. Cuando yo estuve en este colegio de aquí, en primaria...
Aquí en la escuela Doctor Velasco.
Venían inspectores a mirar, a ver, a examinarlos. Y me pasaron a comercio. Y en comercio estuve 2 meses solos. Luego me tuve que ir a la mar. Y me mandaron bueno, mis padres me pusieron de barbero primero.
Ah, primero de barbero estuvo
sí.
Usted.
Y como los amigos me iban a jugar por las tardes, al fútbol, a la pelota y a todo, yo de primero no estoy. Porque estamos los domingos también.
O sea que... Le parece una vida muy sacrificada a los domingos.
Allí no salía de allí de eso.
De la barbería.
La barbería no salía, ni los domingos hasta las 4 de la tarde estabas allí, pero los sábados ni nada, todo abierto. Las 18 horas abiertas. Digo, yo no me voy. Me fui a la mar. Y íbamos a sardinas, íbamos con la trinera. El vapor nos acaba de remolque y nos traía.
Sí.
Y hacíamos la faena con la sardina, con eso, yo con los ropardaguas para chiscar agua, porque cuando se echaba la red, al meterla. Entraba mucha agua a bordo.
Sí.
Y había que achicarlo. Veníamos a tierra y había que ir por casa entre las mujeres a llamarlas para que bajarían a buscar pescado. Bueno, pues a mí cuando iban a... Y me daban el pescado. Iban a partir. Me tenía que traer una puerta con la boina quitada. Niño, ve, usted va a buscarme tabaco, a buscar eso.
El niño de los recaps.
Y valía al cine 3 perrucas y no me dieron ni para el cine.
No le daba ni para el cine.
Ni para el cine aquellos piratas, que eran unos piratas aquellos. Y peor mi padre que todos ellos.
¿Ah, sí?
No me daban ni para ir al cine siquiera.
Solo le daban para trabajar.
Me cago en Dios. Así que dije, un día me llamaron Ángel, era mi padre Ángel, que baje el niño. Digo, sí, yo no bajo más ese barco. Tenía que bajar la trinera. El vapor era un vapor de aquellos que había de carbón.
Sí.
Eran también pequeños, pero eran buenos. Y digo, yo no voy más a ese barco. Me escondí. Cuando se marcharon, digo, vale. Fue a casa. Yo fui a casa hasta por la noche.
¿De acaso?
Digo, me van a dar una paliza que me van a descoñar. Subo a casa, es que mi padre y para pegarme. Y mi madre con un banco detrás, me pega al hijo.
O sea que salió su madre defendiendo.
Claro, porque decía que tenía razón.
Que tenía usted razón.
Yo no voy a estar trabajando como los negros sin me darían nada, ni para el cine siquiera.
Y para el cine, que era lo peor.
Y claro, ya luego me embarqué en un barco y ganaba dos cuartos.
Dos cuartos.
Ellos, las soldadas son cuatro cuartos, ¿verdad? Pero ellos eran soldada y media la que llevaban los hombres. Seis cuartos. Me daban dos. Luego ya cuando eras mayor, tres. Luego ya cuatro cuartos. Y hasta que no ibas a la milio te daban igual que ellos. Y valías para tirar a todos ellos a la mar. Les podías coger así y tirarlos a la mar. Y ganabas menos que ellos.
Sí, ya hemos hablado en otras ocasiones que se cobraba como un niño, aunque ya casi era un hombre.
Sí, sí. Hasta que no ibas a la milio te daban la parte igual que ellos.
Y hacer hacías prácticamente lo
todo,
mismo.
Todos los trabajos de los tenías que hacerlos. Porque los hombres ya... No, eran barcos abiertos. Que tenían los bancos y no, ellos para andar por ahí no tenían que... Nosotros andábamos como los pájaros por encima de los bancos.
Ah, sí.
Claro, que éramos niños, pero ellos, ya viejos, ya cómo van a pasar por encima de los bancos, porque no tienen... Barco abierto son los bancos y no tienen donde agarrarte.
Sí, sí. Eso como las traineras, ¿no?
Las traineras, sí, sí.
La trainera.
Y los barcos de gasolina también, vamos, los barcos ya de petróleo, de gasoil, sí. Pues también igual que esos, los barcos pequeños.
O sea que los niños hacían de todo.
De todo, todo tenían que hacer los niños. Y amarrar lo que hubiera. Y si era, si llovía mucho, había que bajar corriendo a quitar el agua del barco.
O sea,
los niños.
Con el tangarte.
Con el tangarte, sí.
Sí, sí. O sea que usted ya se buscó otro barco.
Y las pañadas.
¿Qué es eso de las pañadas?
Yo hablo como sabíamos nosotros.
Sí, sí.
Eran cachos de sacos. Cachos para secar la... los bancos.
Para secarlo.
Y para subir las tablas, para limpiarlas.
Para quitarles el salitre.
Para quitarles las escamas cuando se pescaba.
Sí, sí.
Y esas pañadas teníamos que subirlas a casa a secarlas. Para el otro día cuando bajásemos a la mar, si había rocío y eso, pues como los bancos se ponían tan mojados, a los hombres viejos, porque no querían mojar el culo cuando se sentaban, teníamos que secarlos en...
Tenían que secarles el...
Y si no teníamos la pañada, se daba mojada, nos quitaban la boina y la checaban con la boina. Coño, bandidos.
O sea que era
bandidos.
Muy mala la vida de los niños en los barcos.
Mala, mala, hija, mala. No podía ser peor.
No podía ser peor.
Lo que pasa es que muchas veces, ya luego, ya cuando era ya más veterano, hacías trampas con las tablas, cuando entraban sardinas y se caían abajo al saiz, abajo de las tablas, sí. Se caían sardinas, a lo mejor cuatro o cinco docenas y... Como se acaba la pesquería aquí en los bienes, luego las sacamos para venderlas para nosotros.
Para guardarlas.
Sí, nos arreglamos para hacérsela a ellos.
Y para poder ir al
cine. Y comprar tabaco ya.
Ah, que ya fumaban.
Fumamos ya yo cuando iba a la escuela ya, antes de ir al colegio, era fumado yo ya.
Ah, sí.
Hasta y... con papel de eso lo hacía solo. Con papel sin tabaco lo fumaba.
O sea, que las sardinas que se colaban entre las tablas las guardaban y luego las vendían ellos por su cuenta para sacarse un sobresueldo, ¿no?
Había que ganarse la vida como fuese, ¿no? Uh-huh. Con aquellos sueldos no se podía sobrevivir demasiado bien, nos lo contaba Hilario Miguel Gutiérrez. Los marineros de entonces...
Hilario no, Juan.
Bueno, Juan, Hilario. los marineros de entonces, nos explicaba después, no tenían ese sueldo, esa seguridad social de la que han disfrutado mucho después. Decía que, bueno, cuando ya hablaba con nosotros en aquel Viva Voz hace 20 años, pues ya estaba disfrutando de su jubilación con su esposa y que aquello sí que era vida y estas cosas, ¿no? Pero
sí.
Los marineros que eran mayores cuando él empezaba a trabajar en los barcos, pues desde luego no disfrutaban de ese sueldo, de esa seguridad social o de esa pensión, y tenían que arreglárselo de otra manera, con la solidaridad, digamos, del resto de los trabajadores del barco. Y lo explicaba en un momento también de otro fragmento de esta entrevista con Marimar en aquel Viva Voz de hace exactamente mañana 20 años.
Claro,
estaba
normal, eso, ¿verdad?
En la mar la faena. Usted ha ido a pescar en trainera. ¿Cómo era la pesca en una embarcación tan inestable,
tan
sin
pequeña.
Tener techo? Sin...
Pues arreglaba el arte, para eso eran los aparejos, el arte, eran pequeños. Y pescábamos, pues estábamos tirando raba, ¿sabes cuál es raba?
Sí, lo que se echa para que lo cojan los peces, ¿no?
Las huevas de la merluza, sí. Y del bacalao.
Uh-huh.
las cuevas grandes, tenía, todos son crías, todas esas son crías. Se cortaba, ponían y luego se iba picando para tirarlo, echarlo poco a poco a la mar para que la sardina vendría a comer eso.
Sí. Entonces echamos una red. El cebo, ¿no? El cebo.
Echamos una red, eran pequeñas, y si había 20 arrobas comiendo ahí, cogías a lo mejor 4 o 6 arrobas, más no cogías porque eran ardes pequeñas. Pero vamos, luego algunas veces también estaban las aguas un poquitín más revueltas y a lo mejor pescabas 20 arrobas, son 250 kilos.
Sí.
20 arrobas y parece que habíamos ganado ya el oro y el moro.
Parece que eras millonario ya, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
Porque luego si los barcos así pescaban, había movida en el pueblo. Unos a buscar las sardinas, otros a venderlas.
Se
la,
veía...
ración, la ración que daban para eso.
Se veía el movimiento.
Sí, 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 se veía mucho movimiento. No era nada, que a lo mejor íbamos a luego a partidas 8 o 10 pesetas de soldada. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando aquello con una peseta, comprabas un pan y comprabas arroz para comer.
Sí, sí.
Con patatas. Valía un pan de kilo 60 céntimos, 65. Y un cruce de arroz valía 2 perras. O sea que se ganaba poco, pero donde se gana poco hay mucha miseria.
Sí.
No hay nada que hacer. Tiene que haber movimiento de dinero para que haya más
para,
cosas.
Para que se vea la rentabilidad, ¿no? Pero ustedes, un buen día de pesca, entonces era eso una fiesta.
Claro, y cuando venía la anchoa es cuando podías pagar una trampa, que debía el alquiler de la casa, uh-huh, o algo así, ¿verdad?
O sea que ahora, como antes, la anchoa era la costera fuerte.
Sí, 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 sí. Sí, sí, era la costera fuerte, sí. Porque... aunque valía barata, pero también había veces que te valía 10 pesetas la arroba. O a 12, cuando era pesca gorda y era el último para rellenar las latas y eso. Pero eso yo lo estoy hablando de hace muchos años, ¿eh?
Sí, sí, cuando usted era joven.
Y claro, pues, si ganabas un día a lo mejor 7, 8 duros, tenías para pagar la renta de la casa todo el año. Con 7, 8 duros.
O sea que veías la felicidad en ese momento, ¿no?
Sí.
También tenían ustedes, complementando a estos ingresos de la pesca, las tierras, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros, en casa de mis padres, éramos 8.
8 hermanos.
8 hermanos. No cuento con uno que sé yo que se murió, pero antes no sé si se murió alguno o no. Pero bueno, trabajamos, cogíamos nosotros para panojas, para arena... todo el año, patatas para todo el año, alubias para todo el año, verdura, cebollas, ajo, todos los sembramos en las tierras. Y a poco que pescamos, que ganamos de la mar, pues íbamos bien, pero el que no trabajaba tierra, cuando venían estos inviernos que no se iba a la mar, no lo pasaba nada bien, ¿eh?
Se veían situaciones...
Sí, sí, vieron si tenías mal.
De
mal.
Miseria, que se veía que la gente.
Luego
no
otra
tenía...
cosa, venía un hombre que tenía 60 años y tenía que ir a la mar hasta que no podía andar.
Claro, no había jubilaciones.
Porque se quedaba el pobre cuando se quedaba en tierra y ya no tenía. Nosotros, los pescadores, dejamos una soldada que se llevaba la carga para lo que dejamos, lo damos y luego lo repartían con los viejos, con los ancianos que estaban retirados. Pero no estábamos conformes, muchos no estábamos conformes. Unos decían que sí, otros que no. Claro, lo que decían que no es que se referían a que eso lo tenía que pagar también el armador la mitad y nosotros la otra mitad.
Sí.
Pero el armador no pagaba nada a un jubilado. Éramos nosotros, los tripulantes, los que dejamos. Porque si echabas, por ejemplo, a una cosa redonda, ¿verdad? 1000 pesetas de pulita. Y no hay que pagar. 500 lleva el amo y 500 nosotros. O el amo lleva de esa soldado, una soldado o dos más por barco. Después de la 50% que lleva. Y nosotros tenemos que, si somos 12, a partir para 12. Y para los ancianos una 13.
Una parte más.
Claro. Una parte más, pero lo dábamos nosotros, el armador no daba nunca nada de eso.
Uh-huh.
Pero luego ya, cuando vino ya esto ya de la jubilación y eso que nos pagaba ya, hubo que quitarlo eso ya.
Sí, y pero entonces había que seguir yendo a la mar hasta que uno ya no podía más.
Hasta que no podían más, por eso. Y hoy estamos deseando ya de... muchos se retiran a los 55 años.
Sí, después que uno se retira, ahora no siente nostalgia de...
El que se retira a 55 años es para trabajar, para meterse más en la mar que antes.
Ah, sí.
Porque compra un motoruco de gasoil y lo pasa bien y gana perras.
Sí, sí.
Esquilas, esquillas, uh-huh, gibiones. Ahora van hasta verdeles. Están algo fuera, pero es un peligro también eso, porque si un día cargan muchos barriles y viene un poco viento, se ven en un peligro, porque son barcos que si entra el agua no sale. Son abiertos, son pequeños, son relativamente pequeños. Van dos individuos o uno solo también va.
Sí.
Pero bueno, el que tiene agallas para ir va. Y están jóvenes, están fuertes, y pero se han retirado para no ir a la mar otra vez.
Claro, sí. Más vale ir por gusto que por obligación.
Hombre, claro, claro, claro. Ellos van porque les gusta, y yo creo que hacen bien.
Pues sí.
Porque la persona que se retira y está fuerte tiene que... No, si se echa luego, se enroñecen las válvulas.
Y ya no hay nada que hacer.
Y ya no hay nada que hacer. Si se queda parado. Hay que hacer algo.
Hay que buscar algo que hacer, ¿no?
Y pues yo sí. Creo que hacen bien mientras están y los... Dicen, pues, que no hay derecho que son... Si ellos lo buscan, si es malo, ellos lo buscan. Claro. A nadie tiene que echar la culpa. Uh-huh. Es un placer.
Sí, sí.
Claro. Tienen ellos y de ganar dinero y lo van a ganar. Yo no les critico nunca. Hay algunos, sí, que les critican que no hay derecho que vayan a la mar, que van, que se retiran de la mar y luego van... Pues sí, cada cual va donde le parece mejor.
O sea, Hilario, que usted... El primer barco en que fue una trainera a remo.
A remo es cuando el vapor se iba a la manjúa.
Sí, el vapor les ayudaba, ¿no?
Nos llevaba y nos traía.
Sí.
Pero luego el vapor, por las mañanas, se marchaba a la mar y nos dejaba a dos hombres...
Remando.
Remando a dos hombres y al niño, remando para tierra.
Ah, sí.
De la mar. Y íbamos 2 horas bogando.
Entonces el vapor era como un auxiliar, ¿no?
Sí, para... el vapor iba, luego se iba a pescar, a ver si salía algo anchoa para pescarlo, con sí. Los delfines. Uh-huh. A ver si los delfines sacan alguna manjua y... Pero... Era una cosa muy tonta esa, porque otros okay. Iban con bogando, pero ya cuando yo entré había muy pocas trineras.
Ya quedaban muy pocas.
Ya venían sí. Los barcos de 8 caballos, de 12 y así. Pero parecía que estabas en el cielo con esos motorucos.
Pero no tenías que remar, claro.
No tenías que remar. Si no, nosotros hemos ido hasta San Sebastián, fuimos un año a pescar sardinas por esos motorucos.
Ah, sí. Se aventuraban ustedes por,
sí,
por
claro.
La distancia.
Y teníamos que ir. Uh-huh. Si no había que nada, había que ir, ¿verdad?
A base de bueno,
¿verdad?
Sí, había que ir a buscarlo. Pero ir a la mar en un barco que no tiene techo, que no tiene uno donde sí. Meterse,
cuando
si llueve...
Cuando aquello era así.
Sí.
Y tú un día estabas... El garrafón de agua tenías allí, no había más. Bajabas pan de casa, lo comías. Si no lo bajabas, no lo comías.
Quiere decir que no se hacía comida como entonces.
No,
como
no,
ahora
no se hacía comida
barcos.
Ni nada. No había nada más que un hornillo de esos, de esas latas de pimentón que había así. Entonces uno ponías un hornillo, se bajaba un poco de carbón de madera y cuando había pescado, se hacía carbón y se asaba el pescado. No había más.
Bueno, pues ha sido un corte muy interesante porque ha contado cosas que las damos por obvias y por sabidas, el tema de la jubilación y la paga que se le daba para los jubilados, para los ancianos, ¿no? Que llamaban
que,
ellos.
Que no tenían su seguridad social, como pueden disfrutar ahora, y claro. Que tenía que solventarse con la solidaridad, como decía yo, del resto de las personas que trabajaban en el barco, del resto de los hombres que estaban en el barco, ¿no?
Aportaban una parte, ¿no?
Una pequeña parte de su soldada
para
que esos mayores todavía pudieran seguir sobreviviendo. Uh-huh. Es
bueno, pues
un tema que él planteaba y que era muy interesante que recordemos que era así, ¿no? Un trabajo muy sacrificado hasta que prácticamente no tenían fuerzas, o hasta que no tenían fuerzas literalmente. Y decía que, bueno, que en aquellos primeros 90, en los que está grabada la entrevista, 20 años atrás, pues el que podía seguir trabajando, que se jubilaba con un tiempo ya prudencial, pues que las válvulas no se estropeaban, que había que seguir siendo activo, y en este caso en la mar, como decía él, que era lo que habían hecho toda la vida, ¿no?
Con el bote.
Curiosa reflexión, con el bote, ¿no?
Con la pesca deportiva.
Seguir pescando, pero en plan... Por placer, ya no por necesidad.
Por placer, pero
en parte.
Hay polémica.
Él decía que por placer, eso, en parte, lo dejamos ahí, ¿no?
Sí, bueno.
Para la reflexión de cada uno.
No es motivo de este programa, venga.
Exactamente,
seguimos.
No es motivo de este programa. Lo que sí es motivo es seguir recordando cómo vivía Hilario Miguel Gutiérrez y nos contaba también que estuvo en la escuela y su escuela fue este edificio, la Casa de Cultura Doctor Velasco, cuando eran las escuelas Doctor Velasco. Y nos habló también pues, de otros temas de su juventud que planteaba en este último tramo de la entrevista Hilario Miguel Gutiérrez o Juan, como nos explicaba al principio.
Que usted, Hilario, fue a la escuela aquí en este mismo edificio donde estamos, en la escuela Doctor Velasco.
Sí, Don José Palma era el maestro. Luego se casó en Laredo. Y luego, pues, pasamos a comercio. Era donde eso, y a lo mejor ya se llamaba el maestro. No me acuerdo.
Porque vamos a recordar para los que no... Para los que no lo sepan, que aquí en las escuelas, doctor Velasco, el ala que ahora mismo ocupa el cine, es el frontón.
El frontón. No, no, no. El cine...
Sí, este
de al aquí. Cine es el frontón,
sí, el
pero...
frontón. Y el ala de enfrente era en la escuela de comercio.
Sí,
¿no?
Sí. Pero estaba en la escuela y más atrás el frontón.
Sí.
En la misma ala estaba...
Ah, solo tenía esa ala.
El frontón, sí. Y la escuela.
Sí, y la escuela de primaria estaba abajo aquí en el primer piso. Que era donde usted venía.
Donde usted venía. Y luego pasé a la derecha. A la derecha. Entrando por la puerta, es a la derecha y a la izquierda la primaria.
Sí, sí.
¿Entiendo?
Sí, sí. Se explica usted, sí. Le entiendo yo.
Y ahí estuve pues 2 meses. Luego, pues...
Luego, pues,
al patio.
Al patio.
Al pozo.
¿Al pozo?
Al pozo, a la mar.
Ah, a la mar, sí. ¿Y aquí jugaban al fútbol aquí en el patio?
En el frontón.
En el frontón, jugaban.
Porque el patio estaba lleno de...
Lleno de socavones.
Socavones, y no se podía jugar.
Sí. ¿Y dónde jugaban los niños?
En el frontón.
Ahí, ¿Y por dónde? Por la Puebla Vieja, hemos hablado aquí en ocasiones. Jugaban,
sí,
por las calles.
En las carreteras, en las alamedas. Y en el corro, que se llamaba el corro, a lo donde está teléfonos ahora.
Sí.
Ahí había eso, corro, que le hicieron para una corrida de toros, que pusieron, y ahí se quedó, pero ahí jugamos siempre los niños.
Mucha afición al fútbol había,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero descalzos, ¿eh?
Ya hemos hablado.
Descalzos.
Descalzos porque no había que romper las alpargatas.
Nos matábamos con el fútbol.
Era una afición muy grande.
Y estábamos desde que almorzábamos, desayunábamos, hasta la hora de comer y luego hasta la hora de cenar. No paramos.
No paraban de jugar al fútbol.
No paramos de jugar al fútbol.
¿Y los equipos cómo se hacían? ¿Entre amigos o
apunta,
los que llegaban?
Tú conmigo, tú con otro. El que mejor jugaba, cogía a los.
Ah, sí. Claro. ¿O el que tenía buena pelota?
Cuando eso, nos jugamos una pelota.
Ah, sí.
Compramos una pelota que valía 9 y media, 9 perras y media. Sí. Y había otras de 6 y media, que eran de 95 y de 65. Y la comprabas entre todos. Y el que la ganaba... Jugamos el partido de 4 goles o 5 goles. El que la ganaba se quedaba con la
pelota.
Con la pelota. A jugar otro día y esas cosas.
Era un buen incentivo, ¿no?
Claro.
Iban comprando pelotas.
Sí, nos matábamos a leña.
Había mucha leña.
Sí, ahí no había nada. El que más podía. Ahí no. O trabajaba la suela mucho, ¿eh? Si ibas a chutar, te ponían la suela igual, se rompía medio un pie.
Bueno, porque todos no iban descalzos, ¿no?
Bueno, con alpargatas. Y había algunos que bajaban con botas. Y eso no se podían jugar porque entonces te mataban.
Claro, porque entonces claro. Si uno iba con botas y otro iba descalzo,
claro.
menuda faena que se
poníamos
hacía.
Poníamos allí las alpargatas. Había veces que cuando había echaban las coladas a secar la ropa, a lo mejor vías unas alpargatas que te daban para ti y las cogías para jugar.
Claro, porque las alpargatas de uno mismo no se podían romper, sí, ¿no? ¿Y qué pasaba si iba uno con las alpargatas rotas a casa?
Porque en casa te pegan o te dicen cualquier barbaridad. Que valían 6 perras las alpargatas.
Eran muy caras, ¿no?
O sea, había una alpargata que las hacía y muy buenas, pero era de madera, de tela y esparto. Cuando se mojaban, bueno, hacía falta un verde azul para secarlas.
Entonces en invierno...
Primero teníamos choclos.
Choclos
eran unas plantillas de madera, puesto unas de piel, de tela.
O sea, como algo. Sí, un estilo de las albarcas.
Sí, pero.
Diferente, sí.
Cerradas.
Sí, sí.
Cerradas. Y con eso andábamos.
Arreglándose.
Ahora, unos zapatos, te comprabas unos zapatos en unas botas.
Para
los domingos.
Para los domingos, y no todos los domingos, ¿no? Era ya casi un lujo,
claro.
Tener unos zapatos. Y usted me ha hablado de ese equipo de fútbol, el Siempre Adelante.
Siempre Adelante, sí, teníamos un... Bueno, que no estuvimos asociados a ninguna...
Eran ustedes autónomos.
Sí, autónomos, sí, libres.
¿Cómo se formaron?
El Siempre Adelante. Amigos.
Además tenía un nombre que era, sí, invitaba
lo pusimos Siempre Adelante. Lo pusimos nosotros, Siempre Adelante.
Ahí estamos.
Luego vino nosotros que pusimos el Churraso.
Así.
Y claro, íbamos a Antoña a jugar, íbamos a Ampuero, por todos los pueblos de por ahí nos llevaban a jugar, nos llamaban.
¿Cómo se formó ese equipo?
Pues uno que era un sastre, Tarmaza, uh-huh. Ese los formó. Se va cogiendo, que sí. Él cantaba las perras más que ninguno. Y íbamos a jugar todos los sitios.
O sea, les ponía el equipo él, ¿no?
Sí.
Él les daba las botas.
Tenemos que poner. Hay veces que ponía para el viaje, para el coche, que eran dos perras, pero, uh-huh. pero costaba pagarnos aquellas perras. A lo mejor valía dos, tres o cuatro pesetas y las tenía que pagar él.
Sí.
Con aquello, pues, había poco dinero. Y lo pasamos muy bien así. Jugamos bien, salía buen equipo allí.
¿Entrenaban ustedes? ¿Quién les
entrenaba? No, entrenábamos cuando vamos a entrenar. Entrenábamos cuando nos poníamos a jugar.
¿Ah, sí?
O cualquier día, si no, ibas a la mar a jugar.
¿Eran todos marineros,
sí,
pescadores?
Sí, marineros, sí, pescadores. Uh-huh.
¿Iban a Santoña? ¿Jugaban contra el Club Deportivo Santoña?
No, esos eran el equipo grande.
Eso era el Club Deportivo Laredo.
Jugábamos con otros como aparecieron nosotros de Santoña.
Sí, otros que se juntaban, sí, otro grupo,
sí,
de amigos,
sí.
Y jugaban
los equipos que había. Ahora, cuando íbamos por Carasa y todo por ahí, a eso le ganamos a todos.
¿Ah, sí?
Porque no tenían equipo, no tenían nada. No, no tenían como aquí que había un equipo toda la vida, y Santoña también, y en Castro. Pero esos pueblos que no tenían nada, no se conocían como comunistas.
No, y algunos jugadores del siempre adelante.
Sí, pasaron muchos al equipo de Laredo.
O sea, que eran ustedes el equipo de la cantera.
Sí, como una cantera de ellos, sí.
Una
cantera de
ellos. Eran jóvenes.
Y buenos jugadores
buenos
salieron
jugadores.
De ahí.
Sí. ¿Qué jugadores recuerda usted que pasasen del siempre adelante al Club Deportivo?
Pues te voy a decir, Pedro, el de las bicicletas.
Sí, Pedro García.
¿Ese? Pedro Hoyo.
Ah,
Pedro Hoyo. Que si está ya muy gordo ya y no puede ni andar ya. Pues unos cuantos pasaron ahí. Yo conozco a 4 o 5, los conozco yo, que pasaron. Y yo alguna vez me mandaron a jugar y no quise jugar, no quería jugar.
Usted no... le tenía afición, pero no tanto como para...
Sí, no me gustaba jugar al público.
No.
Fuera sí.
Y cuando iban a jugar a Santoña, como siempre adelante, ¿en dónde jugaban?
En el campo de al lado donde estaba el ¿dónde están los soldados, hombre?
El cuartel. Ah, el cuartel.
En el paseo ese.
Sí.
Ahí jugamos. Había ahí un campo de fútbol.
Uh-huh.
El otro estaba atrás, yendo para...
El otro, el oficial, ¿no?
Sí. Ese no estaba todavía, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y aquí en Laredo, dónde jugaban?
Ahí, en San Lorenzo.
En San Lorenzo.
No, en este no, ¿eh? En no. el otro de... Que está, uh-huh, a la derecha. Por donde está el instituto.
Sí. Y ustedes, que eran jóvenes, jugaban al fútbol, ¿cómo se divertían? ¿Cómo pasaban los
domingos?
Pues
eso, y a los bolos del Emboque, a
los
la Palma.
¿A los bolos también?
Claro, a los bolos y a la Palma. Otros jugaban al pasamuro y así.
Uh-huh. ¿Y los días de fiesta?
Los días de fiesta, pues a bailar.
¿A bailar en la plaza?
A bailar en la plaza.
¿Y qué tal estaba lo del baile?
Ay, estaba muy rico. Cuando cogías a alguna muchacha que te gustaba y la forrabas porque estabas bailando... Parecía que envías a Dios.
¿Y eso era muy habitual o era una cosa
no,
de...?
No, una cosa que...
¿De luego, vez en cuando?
Si bailabas siempre, luego cogías confianza y igual te casabas con ella, como me pasó a mí.
Ah, sí, así fue. Bailando.
Amigos, y luego ya, pues ya...
La mayor parte de la gente se relacionaba en lo que eran esos bailes.
Los domingos lo pasábamos ahí en... Tocaban 7 bailes. La banda música, el ayuntamiento.
Sí.
Plaza, bailamos allí en la plaza y luego la jota y el paso doble. Bueno, luego al cine, a las 7 al cine. Íbamos al cine y de allí a casa.
¿Y nada más? ¿Y contentos?
Eso era la vida.
Sí, sí.
Ahora, cuando ya éramos ya mayores, ya que éramos ya. Teníamos 20 años, eso ya hay veces que cogíamos ya por nuestra cuenta, tomamos chiquitos por ahí, pasarlo bien y lo pasábamos bien. Hacíamos buenas jaranucas por ahí.
En cuadrillas.
Sí.
Y cantando por ahí también.
Sí, eso es lo primero.
Eso es lo primero.
Eso es lo primero que hacíamos, cantar, ¿eh?
Por los bares, chiquiteando.
Sí, hoy no vale eso.
Hoy no se hace tanto, ¿verdad?
Okay. Bueno, pues muy simpático.
Los tiempos mozos, Hilario, de echarse novia y aquellas cosas.
Y te casas con ella.
Mira, y bueno, si coges confianza, te casas con ella. Y todo lo decía.
Bailando en la plaza con ella.
La verdad es que es muy entrañable escucharles otra vez.
Bueno, pues en nuestro homenaje a aquellos laredanos que pasaron por nuestros micrófonos, la mayoría de ellos, pues por desgracia, ya no están con nosotros, y que, bueno, pues que lo hacemos todos los viernes a esta hora. Gracias, Rosa.